5 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. L'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i també Francisco Correa estan asseguts des d'avui al banc dels acusats en el judici que es fa a l'Audiència Nacional pel cas Gürtel, el primer sobre aquest cas. Pocs minuts després que arribés Bárcenas, enmig d'escridassades de moltes persones, també ha estat el principal acusat, Correa, el presumpte cap d'aquesta xarxa de corrupció. Se'ls acusa a ells i a 35 persones més, entre ells una desena d'exalts càrrecs del Partit Popular. El cas Gürtel es va destapar, recordem-ho, gràcies a l'exregidor del PP de Majadahonda a Madrid, José Luis Peñas, que coneixia Francisco Correa i que va decidir enregistrar-lo i delatar-lo quan es va adonar de la magnitud de la xarxa corrupta que liderava. També us expliquem que el president de la gestora del PSOE està reunit des d'aquest matí al Congrés amb el grup parlamentari socialista. Uns minuts abans de fer la seva intervenció, Javier Fernández ha dit als periodistes que el preocupa la divisió del partit i ha demanat responsabilitat als diputats perquè el conflicte dels socialistes espanyols no es traslladi al Congrés. S'ha reorganitzat també el grup parlamentari amb els 85 diputats i a partir d'ara Pedro Sánchez s'asseurà en un escó en la cinquena fila del Congrés. El lloc que ocupava Sánchez l'ocuparà a partir d'ara el portaveu del grup Antonio Hernando. Més notícies de l'actualitat a aquesta hora. El govern català acaba d'enllestir una nova llei d'habitatge per esquivar la suspensió de la llei anterior. En aquest nou text, aprovat avui pel Consell de Govern, es preveu destinar els pisos buits dels bancs i de grans propietaris a lloguer social. Per evitar que les famílies acabin al carrer, no es permetrà fer-ne fora cap si abans no se li ofereix un lloguer social. L'Ajuntament de Barcelona ha retirat l'escultura que Joan Antoni Samaranch havia regalat al consistori i la reposarà al mateix lloc, però sense la referència a l'expresident del Comitè Olímpic Internacional. És una bossa d'esport i una torxa olímpica, aquesta peça, obra de Joan Mora, que ocupa un lloc al vestíbul del consistori, que era un obsequi del mateix Samaranch. Amb la supressió del seu nom, es tanca una polèmica iniciada per la CUP, que havia demanat treure l'escultura pel passat franquista de Joan Antoni Samaranch. Fins aquí l'actualitat, més notícies i anàlisi en el programa El Mirador de l'Actualitat, una mica abans de 7:45. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu i amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a la 1 del migdia a Ràdio Estel. Del camp a taula, amb Isidre Font. El món de la terra a primera veu cada dissabte a la 1 del migdia a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Del 14 al 18 de desembre, vine amb nosaltres a viure de primera mà els pessebres de Nàpols i Campània. El pessebre jesuïta de Santa Clara, la gruta il·luminada del de l'església de Santa Teresa, les grans figures del pessebre del Gesu, els del Museu de San Martino, els pessebres de la província de Salern. Aquest any descobreix els pessebres napolitans amb el Club Més Amics del 14 al 18 de desembre. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. La Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull ofereix per aquest nou curs una sèrie d'aules obertes adreçades al públic en general en horari de tarda a vespre. Són aules obertes sobre matèries de filosofia i humanitats a les quals es pot assistir com a oient. A tots ens cal una formació permanent. Tota edat és bona per aprendre. Informeu-vos-en a la Facultat de Filosofia, 93 453 43 38, 93 453 43 38, o a filosofia.url.edu. Facultat de Filosofia de la Ramon Llull. Ser i saber. El filòsof veritable és aquell a qui li agrada contemplar la veritat. Plató.
L'home que no té por a les veritats, res ha de témer a les mentides.
Thomas Jefferson, polític. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra, bona tarda a la Vall d'Aran. Jo estic recordant ara aquella cançó que jo quan era petitet i segurament alguns de vosaltres cantàveu plou i fa sol. Bueno, doncs aquí passa això, no? Aquí no plou, de moment hi ha molts núvols, de quan en quan surt el sol, però bé, són coses de la climatologia. Que quan parlo de climatologia, no sé si compartireu amb mi el que us vaig a dir. Cada vegada en crec menys coses. No parlo de les dones i els homes del temps, no? Dic de com està a nivell mundial la climatologia. I estic convençut, i em fa patir, i no m'agrada dir-ho, que no ens diuen la veritat de lo que està passant. Suposo que els més joves que ens estan escoltant en aquest moment potser sí que d'aquí uns anys pues, diran mira, un dia el Toni Guerrero va dir jo i tal. Cuidado amb el mitjà ambient i cuidado amb el tema climatològic, eh? Repeteixo, no en crec moltes coses de les que no ens diuen o les que ens diuen. Doncs molt bé. Lluís Torrelles, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer, bueno, abans que res, què tenen que fer els nostres oients per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-27-71, 93-409-27-71.
Doncs, estimat Lluís, bona tarda, Lluiset, i fins demà. Naturalment, t'esperem com sempre, perquè també ens agrada molt estar amb tu, Lluís Torrelles. Com ha anat el tema de la culleradeta, eh? Quins resultats està donant? Bueno, m'esteu dient molts que totalment positius. Bueno, no és allò de prendre un pot de Colnatur, sinó que poquet a poquet. Després del primer pot, notareu alguna cosa. Després del segon, moltes coses més. I segurament abans que arribi el tercer pot, però després no es pot deixar de prendre, eh? No ens confonguem. Després del tercer pot, ja veureu com direu, carai, el Toni Guerrero una vegada més ens ha recomanat alguna cosa i ens ha anat molt bé. Perquè, posem un exemple, et preocupen els teus ossos? Et preocupen les teves articulacions? I la teva pell com està? Sempre que dic això al començament del programa, els dimarts, com que hi ha la Carmen de Tienda, sempre penso en ella, perquè té una pell fina, no té cap arruga, eh? I ells, t'has provat Colnatur alguna vez? Dime,
sí, bueno, yo tengo la piel así porque desde que nací que tomo Colnatur.
Pero tú, bueno, no hace falta tampoco que exageremos tanto. Lo que sí está claro, que hoy cuando termine el programa te llevarás tu potecito, ¿eh?, de Colnatur.
Hombre, pues te lo agradezco.
Y de aquí un mes ya me dirás cómo van las cosas. Dos la culleradeta, señoras y señores, la culleradeta de Colnatur, perquè Colnatur ajuda de manera natural i efectiva. Perquè Colnatur, el teu col·làgen de confiança, ho notaràs i ho notaran. Tenim que confiar perquè potser és la teva solució per tot el que t'he comentat, Colnatur. Així de fàcil, Colnatur. Aquesta sintonia, aquesta música, ens apropa de seguida al Montseny, al Parc Natural del Montseny, i allí, naturalment, està Can Barrina i l'Ou de Reig. I el Mario, que és tan intel·ligent i tan bon tècnic, segur que quan jo finalitzi ara d'explicar un parell de cosetes del Montseny i de Can Barrina, ell ja tindrà una falca que han preparat perquè el dia 21 d'octubre, això ho dirà la falca, tenim una gran festa a Can Barrina, perquè tenim un sopar de gala, una gala lírica amb sarsuela, amb òpera, amb un dels millors tenors, l'Ignacio Encinas, amb una gran soprano com és la Maria Àngels Damunt, i per tant serà una gran festa lírica, però també gastronòmica. Per tant, anem a escoltar aquesta especial promoció. Senyores i senyors, amigues i amics, Can Barrina es vesteix de gala. El proper divendres, dia 21 d'octubre, gran sopar líric a Can Barrina. Amb la gran actuació del tenor internacional Ignacio Encinas. La soprano Maria Àngels Damunt. La sarsuela i l'òpera. Tot el Montseny i, naturalment, a Can Barrina. Proper divendres, dia 21 d'octubre, facin la seva reserva i gaudeixin d'un gran sopar líric. Truquin ara mateix en aquest telèfon 93 847 30 65. Repeteixo, 93 847 30 65. Gran sopar líric a Can Barrina, el dia 21 d'octubre, divendres, a partir de les 8 de la nit. Can Barrina, 93 847 30 65. 93 847 30 65. El gran sopar líric a Can Barrina. Bé, doncs, amigues i amics, les senyores estan preparades. Aquí hi ha la Carmen de Tienda. Carmen, bona tarda.
Muy buenas tardes, Toni.
Benvinguda. Marta Bové, bona
Hola,
tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
I benvinguda.
Gràcies.
I, naturalment, amb nosaltres, la Eva Navarrete. Eva, estimada.
Hola, buenas tardes.
Estoy muy feliz, estic molt content que tornis a estar amb mi, amb un programa de ràdio, amb els xats junts, a la tele i a la ràdio, i amb un dia com avui que les nenes a l'atac estaran, doncs, també satisfetes de que estiguis aquí amb nosaltres, perquè avui el tema que tractarem serà, naturalment, dones amb la igualtat, o dones de la igualtat. I això suposo que, Eva, clar, serà un programa normal que ho fem els dimarts, que són nenes a l'atac, però jo crec que les tres, jo crec que us trobareu molt a gust, i no tan sol tu, Eva, com convidada i protagonista, sinó que també les teves opinions, les teves coses, perquè no havia començat el programa i la Carmen de Tienda ja m'ha comentat. Diu, si hablamos de los malos tratos, hay que pensar que hay muchos hombres que también son maltratados por las mujeres,
¿no? Malos tratos son género, pero sí que es evidente que el porcentaje mayor de malos tratos, esto supongo que con Eva lo hablaremos, es de hombres a mujeres, pero que también sucede a la contra. En general, yo creo que hablar de malos tratos tiene que ser universal.
De todas maneras, los malos tratos en la mujer, desgraciadamente, son físicos y terminan mal. En el hombre son psicológicos, la mayoría.
No siempre.
Bueno, pueden terminar mal también.
Pueden terminar mal. El maltrato físico y el psíquico a veces es tan tremendo como puede ser el físico.
Tan devastador, sí. Como dice...
Pero quiero decirte que la prensa se'n fa més ressò, perquè lògicament no és el mateix dir que han matat en aquesta senyora, en aquesta noia, a que aquell senyor està maltractat psicològicament, que pot arribar aquell senyor a suïcidar-se.
Yo creo que la violencia es mala en todos los ámbitos. No tenemos más que poner la televisión y, bueno, hay violencia por todos sitios, ¿no? Entonces, durante muchísimos años, lo que ha ocurrido es que la violencia, precisamente la que nosotros conocemos y que ahora se habla en todos sitios, la violencia contra la mujer, era algo invisible. Porque una mujer pues tenía malos tratos, se iba a una comisaría o se iba a la Guardia Civil, según donde vivía, lo que tenía más cercano, y le decían, esto es un tema familiar, vuélvase usted a casa, habrá sido un mal momento, piense usted en sus niños, ¿qué va a hacer usted?
O no llegaba a ir, bueno, a denunciar,
no,
¿eh?
Pero la que llegaba también se encontraba con esto. Uh-huh. Y entonces luego pues estaban los familiares, qué hombre tienes que aguantar, ha sido... Y siempre se iban poniendo excusas, paños calientes, y la gente se acostumbró a que esto era una cosa normal.
La dependencia económica.
Exacto. Bueno, es que era la segunda parte. Entonces, durante mucho tiempo, entre que las mujeres pues no trabajaban, no tenían otras soluciones, pues esto iba pasando. ¿Qué pasó? Que de repente, pues entre muchas organizaciones, asociaciones de mujeres, en los medios de comunicación, se dio visibilidad a este problema. A partir de ahí, poco a poco, pues la gente y muchas mujeres se han atrevido a denunciar. Y a raíz de ahí, pero pensar que es importante, que esto es lo que quería añadir, que no solo es la violencia contra las mujeres, tú lo has dicho también para los hombres, pero también en el entorno familiar, porque ahora hay los padres, los hijos contra los padres, todo esto son formas encubiertas de violencia que se dan dentro de la familia y que hasta muy poquito era del ámbito familiar y de ahí no salía. Total, que era una violencia invisible. Això és el que quería poner encima de la mesa, no?
Bueno, pues pensa, o estic pensant que la cosa està preparada per començar. I com que sempre comencem amb música...
No hemos empezado.
No, no, empezamos... Hombre, hemos empezado a más de bien, porque habéis hecho ya, no sé, una entrada de programa...
Preámbulo.
O sea, un preámbulo que ha sido fantástico. Pero vamos a empezar como se empieza el programa, perquè hi ha molts oients en aquests moments, sobretot moltes senyores, perquè cada dia estic molt content, aquest programa l'escolten més senyores. A Catalunya, Andorra, a la Vall d'Aran, ens escriuen... Bueno, hi ha un contacte... quasi permanent, i que hi ha moltes senyores que escolten el programa. Moltes mamàs que van a buscar els nens al col·legi i que ara el que fan... No, anem a escoltar la
discussió. Claro, es que el problema es que no lo van a buscar los papás, ¿no? Los van a buscar las mamás.
Este puede ser un problema. Pero hay papás que van por la mañana...
Estupendo, Toni.
Hay papás que por la mañana van a llevar a los niños y la mamá no los lleva a la escuela. Por eso, yo creo que això serà cosa de vosaltres, perquè jo els dimarts em dedico a fer de moderador. Ui, el que estic dient, mare meva, moderador... Sí. No sé...
Pon la música.
No, dic que jo no sé parar-me. Però, bueno, parlaré el mínim possible, de veritat. I escoltarem avui quina música, amigues i amics. Estareu, jo crec, més contents encara, totavia, encara, perquè els nostres convidats avui són... Te'n recordes, nena, que estàs escoltant el programa, quan tenies 18 anyets o 20 anyets, que t'agradaven, crec que molt, els Platers?
Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only you and you.
Estel, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614 o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¶¶ ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència mèdico-quirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 12 12, 93 203 12 12 o visita'ns al carrer dels Vergós 29-31. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina. A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
Com m'agrada això, a ti, mujer, que te llevo en flors de piel. Bueno, a ti... No, una preguntita para empezar. A las tres. La pregunta para las tres y una respuesta rápida, ¿eh? Marta Bové, ¿a tu t'han agradat els piropos? Encara, aún existe esto de los piropos?
Les floretes.
¿Eh? Ara ja no existeix, això.
No existeix. Sí que m'han agradat. Hi ha floretes...
No ho necessiten els homes per fer una conquista, no ho necessiten.
No, hi ha floretes molt simpàtiques, hi ha floretes desagradables, però vaja, jo sempre m'he quedat amb les simpàtiques, ¿eh?
Carmen de Tienda.
A mí no me molestan los piropos bien dichos con educación.
Exacto.
Y gracia. A mí me parece una cosa estupenda. No me
pero están denunciados, lo sabes.
Pues yo lo siento, pero hay cosas que me parecen de feminismo trasnochado.
Es que yo creo que los piropos pueden ser de ida y vuelta. Los piropos
claro.
Dichos en el momento adecuado, en el momento oportuno, pues tienen su gracia.
Claro.
Y yo a veces hago un piropo a algún chico joven o a un señor que claro. Me apetece o a alguien que me divierte, hasta a una mujer, le digo, pero bueno, claro. Y le digo un piropo, ¿por qué no? Los piropos pueden ser de cualquier persona en cualquier momento. Lo que pasa que tienen que ser dosificados en el momento adecuado.
Y además, si es el piropo, o en català, claro. Com es diu, la floreta, ¿no?
La
adequat...
La floreta, ¿no?
Sí, un floreta.
La floreta, molt bé. A partir de...
Aleshores, si són piropos guapos, divertidos, y esa primera hora de la mañana te levantan la moral para todo el día.
Y los hay muy, muy imaginativos,
exacto.
¿Eh?
Y aquel del bombón es el que más me gusta, ¿no?
El de que se derrite al sol.
Sí, exactamente.
Em sembla que comencem molt bé, ¿eh? Y passaran bé els oients aquesta tarda. Com sempre, intento que es passi bé, per això aquest programa doncs, canvia tots els dies. Eva, ¿cuáles son las vivencias de mujeres en la igualdad?
Ay, madre mía, lo que me acabas de preguntar, porque la trayectoria es como muy larga, porque bueno, yo estoy en movimientos de asociaciones de mujeres desde el año 82. Entonces, bueno, fue un movimiento que empezó en muchos países europeos, que yo cuando me lo empezaron a plantear y a comentar y que vimos si montábamos alguna asociación, a mí me parecía que era más discriminatorio que otra cosa. Entonces yo empecé a decir, oye, no, pues si estamos queriendo que las mujeres se integran, ¿cómo nos vamos a autoseparar nosotras con una asociación solo de mujeres? Y además también, depende de las circunstancias, pues a mí me parecía que por ser mujer lo tenía todo como más fácil en vez de más difícil. Y claro, me dijeron, pues sí, y yo era bastante joven. ¿por qué no empiezas a mirar a tu alrededor? Y realmente dije, pues voy a mirar a mi alrededor. Y entonces empecé a mirar y vi que había cantidad de mujeres con alfabetismo. Empecé a ser consciente de lo que podía y lo que no podía hacer. De que necesitaba pues una venia malital o que necesitaba para poder salir de España una serie de circunstancias que las mujeres pues para abrir una cuenta corriente, para poder montar un negocio, o sea, habían una cantidad de cosas que yo no había sido consciente, quizá porque era también joven y no lo había necesitado y no lo había echado en falta. Total que entonces decidimos empezar con una asociación que, bueno, ahora mismo se llama, porque hemos cambiado de la denominación, Mujeres en Igualdad, y lo que pretendimos es, por eso es tan amplia, porque queríamos que fuera la formación, la información y la participación de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Y entonces nosotros lo que queríamos era, pues eso, con charlas, coloquios, iniciativas, acercándonos también a la vida política, pues bueno, en el 78, a partir del desarrollo pues, del artículo 14 de la igualdad que la Constitución recoge, pues ya empezamos a tener unas puertas ahí. Luego ya empezamos también con todo el tema de violencia. Fuimos de las pioneras que abrimos casas de acogida para mujeres con problemas de violencia de género. En este momento tenemos 5 casas y han pasado casi 2.000 usuarios. Nosotros la diferencia que teníamos es que primero eran casi todos voluntarias, luego ya hemos puesto pues personas, psicólogos y personalizando, porque ninguna mujer es igual que otra, ningún problema es igual que otro, ninguna circunstancia es igual que otra. Y entonces lo que pretendíamos es que estas mujeres encontraran un sitio donde ir, donde se les pudiera dar apoyo y donde si no tenían una formación dársela, o sea, el tiempo que necesitaran, buscarles una salida laboral y que tuvieran los medios económicos para poder ser independientes y poder pues seguir hacia adelante. Esto es un poco, luego, es que me podría extender más.
No, prefiero que te hagas las preguntas.
Sí, yo te quiero preguntar, Carmen. Sí. Perdona, Eva. No, debe decir a Carmen, Carmen de Tienda. Sí. Eva Navarrete, que vamos a recordar que tú eres la presidenta de esta organización, ¿no? Aquí en Barcelona, sí. De Mujeres en
Ahora
Igualdad.
Ahora es una confederación y está por toda España. Hay más de 200 asociaciones y yo creo que somos más de 20.000 mujeres. O sea que, bueno, unas entran, otras salen, otras participan y cada una va aportando pues su granito de arena, su iniciativa. Y bueno, un poco lo que te decía, luego hemos tenido pues también muchas relaciones internacionales, ¿no? Estamos también como miembros y tenemos reconocido el estatus de consultivas en Naciones Unidas. Hemos estado en todas las conferencias mundiales que ha habido con el tema de la mujer. Yo tuve la suerte de participar en muchas de ellas. Por ejemplo, estuve en Pekín, que fuimos 60.000 mujeres. Y
precisamente como... China no es que la mujer sea abanderada,
¿eh? No, bueno, es que si te cuento todo lo que nos pasaron por allí. Por la verdad que todos estos encuentros internacionales te ayudan también a abrir mucho los ojos y luego también a ver que, a ver, hay muchísimos países, porque no vamos a excluir los que están muchísimo peor que nosotras, vamos, ya hasta por temas religiosos, culturales, de todo tipo y por económicos también, o sea, todo. Y otros pues que están más avanzados, pero bueno, yo creo que este siglo, una vez decíamos que este siglo es el siglo de las mujeres, es el siglo de las W, se decía, ¿no? De internet, de las webs, de las mujeres y del clima, del weather. En inglés eran 3 W. ¿Sí? Y este es el siglo donde lo que más destaca es esto, el clima, los medios de la internet, las webs y las mujeres.
Bueno,
que son
qué lástima que haya llegado tan tarde, pero más vale que llegue tarde que nunca.
No te he dejado hacerme la pregunta.
No, yo te iba a preguntar.
Vamos con Carmen también.
Un segundito. Vamos a coger el hilo. Ya. Quería hacerte otra pregunta, pero te voy a coger el hilo de China. Esto ha quedado ahora en agua de borrajas. O sea, hace unos años todos nos llegó a estas noticias de las niñas chinas que las sacrificaban de alguna manera y que entonces hubo pues una avalancha de adopciones de niñas en China. ¿Esto ha quedado ahora en agua de borrajas o si hace poquito que has estado la situación es la misma o el gobierno chino no dice nada?
Yo creo que con la apertura que ha hecho China, yo no soy una experta en China, pero por lo que leo y por lo que veo, yo creo que todo ha ayudado muchísimo a una evolución. Bueno, todos sabéis que el problema mayor que tenían es que no querían tener niñas porque como podían tener un único hijo, el hijo varón, pues luego ayudaba a mantener
la normativa
familia.
Ha cambiado.
Claro, entonces como ahora se permiten dos, pueden tener según en dónde, económicamente si pagan y tal, pues hay otras cosas, pero se está prohibiendo con todos estos movimientos de la mujer internacionales y tal, y como quieren en China, pues tanto económica como socialmente ponerse, que es el tema de los derechos humanos, y no cabe duda que este es uno de los más importantes, pues han ido en contra de todas las medidas de aborto, prohibiéndolo, y hasta llegaron a prohibir las pruebas de ecografías para ver el sexo anterior, para que antes de unos ciertos meses no se provocaran los partos. Bueno, ha habido un movimiento bastante importante. Eso no quita...
Un movimiento a raíz de estas denuncias. A raíz
a raíz de
el mundo se enteró de todo lo que hacían con las niñas chinas.
No, a raíz de esto no. Yo creo que la historia es más complicada. O sea, de hecho,
De esto...
No, habían cambiado... normalmente en todo el mundo hay un 51% de mujeres y un 49% de hombres. Y esto es así. La naturaleza funciona con unos parámetros inteligentes, precisamente para que la reproducción no se pare. Lo que les estaba pasando en China es que empezaban a tener una desproporción entre el número de hombres y el número de mujeres que nacían o que llegaban a nacer. Y, por lo tanto, había muchos más hombres que mujeres, porque las mujeres no llegaban. Y esto, al final, con el tiempo, hubieran empezado a tener problemas hasta para encontrar novia, como quien dice. Y esto era una cosa clarísima, pero
es una suma de cosas. La apertura económica ha sido muy importante.
Lógicamente, la entrada en el capitalismo de China, pues bueno, un capitalismo relativo,
bueno,
con una democracia también relativa.
Sí, pero a partir de entonces hay muchas parejas del mundo que han adoptado niñas chinas.
Porque todo esto, al visualizarlo,
claro,
la gente...
Pues a los chinas, en Rusia también.
Pero les hacían barbaridades, ¿eh? Esto ya no nos acordamos porque hace años, ¿eh?
No,
pero hicieron reportajes de...
Que, bueno, brutales, pero brutales, yo creo que brutalidad ha habido en muchos sitios.
Seguimos, a la
India. Yo quería preguntarte tu opinión sobre, bueno, tema que siempre ha sido polémico y últimamente lo ha sido, el burkini, el chador, laicismo o religión en un país como España, que provenimos de una cultura judeocristiana y que a muchas mujeres que hemos luchado por esa igualdad y hemos luchado por unas libertades, que tenemos hijas y que queremos que sigan desarrollándose en libertad, nos parece en muchos casos una agresión. ¿Tú cómo lo valoras? ¿O es de vuestra organización?
No, te puedo hablar de la organización porque no es un... Quiero decir, vamos a posicionarnos en esto.
Ah, no, vosotros no os posicionáis.
Sí, pero en el burkini, bueno, en algunas cosas sí.
El burkini no, en general
y
es...
Quiero decir que nuestra asociación es muy plural. Te estaba comentando que pueden haber 20.000 mujeres, entonces sí que tenemos una serie de posicionamientos. Te puedo decir un poco, yo personalmente, ¿qué creo? Yo es que como me he movido a nivel internacional, yo me he encontrado con mujeres pues musulmanas, mujeres muy creyentes, pues que han llevado un chador porque han querido, porque se sienten cómodas y porque...
En libertad. Con elección en libertad.
Exacto. Ahí es donde yo iba. Entonces, mientras una persona pues puede hacer unas cosas mínimamente con libertad y también, bueno, siempre está la frase donde fueres, haz lo que vieres, intentando adaptarse a donde están. Lo que no puede ser es que se pretenda que las personas que estamos aquí, que tenemos esa libertad, que vamos, pues hemos ido en bikini. Este año, por cierto, estaban más de moda los trajes de baños enteros, o sea, que quiero decir que también es una cuestión de moda, no nos van a imponer esa moda, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Entonces yo creo que son ellas mismas, desde dentro de sus propios países, desde dentro de sus revoluciones, que lo están consiguiendo en muchos sitios y han conseguido mucho. Lo que pasa es que ahora hay un gran retroceso con todo lo que estamos viendo del yihadismo. Y eso es lo peligroso. Porque si hace unos años, yo no sé si habíais ido a Turquía, pues bueno, era una cosa. Muy bien. Y si vuelves ahora te quedas sorprendido porque prácticamente... las mujeres todas, otra vez, con el chador. Entonces, ha habido un cambio ahí impuesto, porque no es que las mujeres un día se levantaran y dijeron, mañana vamos a llevar pañuelo, ¿entiendes? Entonces, esto, ¿qué ocurrió? Empezaron diciendo, si no se ponía el chador no iban a poder acceder a las urnas, sotoboche, ¿sabes? Es como unos empujones o unas imposiciones muy ocultas y que lo van consiguiendo. Luego, eso ya no es la libertad, porque no proviene... de la
a nivel,
decisión
a nivel personal
de
en la escuela pública. ¿Eres partidaria de una escuela laica? Y por lo tanto...
Yo creo que cada cual tiene que elegir. O sea, si una persona quiere llevar a su hijo a una escuela religiosa, ¿por qué no la va a poder llevar?
Una escuela religiosa. Yo estoy hablando de la escuela pública.
¿De la escuela pública?
Porque aquí no, parece que la escuela religiosa,
si es
cristiana, está muy, muy contestada.
No, la escuela pública...
Y sin embargo, tienen en este momento...
Perdona,
pues,
la escuela
se cuestiona
pública,
más los derechos de...
Los institutos y la escuela pública... Ha sido una escuela pública que no estaba dirigida ni por religiosos, ni se imponía la religión.
Ahí está. Pero entonces, cuando una niña va con un chador a una escuela pública o sus padres no le permiten que haga clases de gimnasia porque tiene que ir tapada o porque no puede o porque tiene que comer cerdo y la comida tiene que estar adecuada...
Pero vamos a ver, seamos un poco lógicos, seamos un poco lógicos. Yo creo que hay de todo y para todo el mundo. Lo que tú no puedes pretender y que a mí no me parece bien es yo, si quiero ir a un club de golf, a jugar a golf, iré. No voy a ir al club de golf, óigame, mañana quiero que pongan una pista de tenis, porque yo vengo aquí. Y además del golf, es que mire, con esos campos, por favor, haga una pista de tenis. Yo empiezo a dar la matraca y la pista de tenis y pancarta y quiero pista de tenis y quiero pista de tenis. Pues vete a un club de tenis. Si has entrado en un club en el cual es el golf, pues bueno, pues entonces
intenta... la razón.
Espera un momento. Intenta cambiar los estatutos para que se adapte y decir, óigame, vamos a cambiar un poco los estatutos y que también haya tenis. Lo que no se puede es, la gente entra en un sitio sabiendo los requisitos, sabiéndolo y conociéndolo, y una vez que están dentro, pretenden que eso cambie, porque ellos no, perdona, hay... sitios.
Esas son asociaciones de padres. Cuando haya un porcentaje mayoritario o un porcentaje muy alto de hijos de musulmanes con religión musulmana en la escuela pública,
hay colegios que ya
las asociaciones de padres
harán que cambien. Hay colegios en los que no hay problema. O sea, son ganas de a personas que han formado unos estatutos y que tienen una norma quererla cambiar por la fuerza cuando hay cantidad de colegios y que otros sitios donde pues está el laicismo, que está muy bien, pero es que yo no me opongo.
Pero es que la escuela española es laica.
La escuela española...
Es laica. Tú si pones un crucifijo en la escuela pública, es que te lo van a quitar.
A mí no, a mí lo siento mucho, pero nosotros venimos de una cultura judeocristiana
y a mí
no me parece mal. Y es que el que haya un crucifijo, porque venga un señor de otra de esto, yo le podré dejar poner a él, si quiere, al lado un Buda. No me va a molestar. De hecho, en muchísimos sitios que entras está el Buda y la gente pues le gusta todas las religiones místicas y lo que entraña.
Pero no eso es mejor no quita... que la religión permanezca en el ámbito privado.
La religión puede... No, yo creo que la religión no es del ámbito privado. La religión está en todos los sitios. O sea,
en la escuela pública, ¿tú estás de acuerdo en que haya...?
Deberían explicar todas las religiones, explicarlas.
Como historia. Claro, pero entonces una niña con chador...
Esta niña sale de ahí...
Una niña con chador no puede... en una escuela pública...
Pero no vamos a hacer la polémica. Una escuela...
No, es que mi pregunta iba sobre el tema del chador.
Depende, a mí no me pongas un burka o no me pongas un...
A ti no, pero a la niña que está con tu hija en el colegio...
Pues yo no lo permitiría. Desde el momento en que entra dentro, esta niña se va a sentir además mal. Si ella por religión quiere llevar un pañuelo, un signo, un símbolo de su religión, me parecerá muy bien. Lo que no le permitiría es llevar... una cosa en la que por unos agujeritos tiene que mirar, porque es que me parece mejor esta niña...
¿Y cuál es el límite?
Pues ese sería un límite, por ejemplo, porque yo creo que esa niña, como niña...
¿Que haga gimnasia, que pueden llevar los brazos descubiertos o no descubiertos?
Pero es igual, si yo tenía frío y me ponía un jersey, no vayamos al extremo.
Oye, no, perdona,
yo creo...
o sea, que no pueden hacer, por ejemplo, natación... Porque sus padres no se lo permiten.
No, perdona. Pero ahora hay trajes
que
de baño.
Yo creo que
sí, el burkini.
Sí, el burkini.
Ya, bueno, ya imagínate, el burkini.
No, perdona. El burkini es un traje de baño que marca muchísimo, porque es ajustado, ¿eh?
Sí, sí, desde los pies hasta la cabeza.
Sí, sí, pero marca mucho, bueno, ¿eh?
A mí que se bañen como quieran. O sea, se puede bañar la gente como quiera. Lo que no se puede hacer es, por ejemplo, como antiguamente, en una playa que habían niños que no sé qué, venían uno y decía, pues yo quiero hacer nudismo. Pues no, vayas usted a la playa de nudismo, por ejemplo. Pero un traje de baño puede influir más y la gente la mirará o no. Tampoco lo podrá evitar.
Me parece que no estamos hablando.
Perdona, Inés me está marcando a mí también que vamos a publicidad. Pues vamos a primero Mario un poquito de música, una miqueta de música, estimat Mario, perquè tinc que parlar de Can Barrina i de l'Ou de Reig. Una musiqueta d'aquestes que t'agraden a tu. Moltes gràcies. Aquesta és la sintonia. És fantàstic, Mario. Doncs atenció, senyores i senyors, perquè tenim línia oberta a partir d'aquest moment, 93-409-2771 o 93-409-2772. Podeu trucar a partir d'aquest moment i no teniu per què entrar en directe, si no voleu. Si voleu entrar en directe, podeu entrar quan vulgueu, però si truqueu al 93-409-2771 o 93-409-2772, podeu guanyar un cap de setmana, un dinar... o un sopar a Can Barrina o a l'Ou de Reig. Així de fàcil. 93-409-2771, 93-409-2772. I també aquest divendres sortejarem el pot desitjat, el pot de Col Natur. Per tant, ara mateix podeu trucar. 93-469-27-71 o 93-469-27-72.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Senyores i senyors, amigues i amics, recordin que l'Arturo Fernández, l'actor Arturo Fernández, els espera al Teatro Apolo de Barcelona. Enfrentados, no s'ho perdi. Al Teatro Apolo de Barcelona els espera Arturo Fernández.
Ràdio Estel reserva per als dimecres a les 11 de la nit un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
Temps de diàleg, amb Ignasi Miranda.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
I senyores i senyors, com tots els dies, aquí estem amb tu i estem amb la Maria Teresa Figueres. Naturalment, entrem dintre i en profunditat de la valia de Colnatur.
Bona tarda. Sovint es pregunten per què recomanem prendre els productes alimentosos Colnatur en pols i no en forma de comprimits o pastilles o bé en forma bebible, líquida, que semblaria més fàcil. Però els estudis científics han demostrat que l'activitat del col·làgen assimilable solament es produeix prenent cada dia la dosi adequada, que s'ha establert en uns 10 grams diaris. Si el prenem a dosis més baixes, podem no obtenir els beneficis esperats. És per això que recomanem la presentació en pols. Per tant, els productes alimentosos Colnatur, en pols, són molt fàcils de prendre perquè tenen un sabor molt neutre i són totalment solubles en qualsevol aliment líquid que bevem habitualment, com ara la llet sola o amb cafè, amb cacau, amb cereals. També la podem prendre amb sucs, amb iogurts, amb infusions o aigua. Perquè pensem que les pastilles poden portar de mig gram o un gram màxim de col·làgen. Això vol dir que per obtenir la dosi adequada, diària, hauríem de prendre de 10 a 20 pastilles al dia, el qual resulta una mica farragós. I pel que fa a la versió bebible, la versió líquida, doncs comportaria haver-hi de posar conservants, sucres, edulcorants, la qual cosa no creiem massa convenient en un producte que haurem de prendre durant anys.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Naturalment que estem amb tu i estem avui amb la Carmen de Tienda, la Marta Bobet i la nostra convidada d'avui, que és la Eva Navarrete. Em sembla que el torn toca a tu, no, Carmen?
Otra vez.
No, me tocaba a mí, me tocaba
Marta,
a mí.
Pues endavant, Marta.
No es que, claro, peleas, aquí no mujeres
quiero,
al ataque.
No, si no quiero peleas. Endavant.
A ver, me tocaba a mí, sí, porque voy a cambiar un poquito, pero muy poco, ¿eh? Estábamos hablando, bueno, de la historia del burka, de la valla, que dicen, ¿no? En Dubái dicen la valla. Para otro tema, yo casi lo veo más fuerte. Mira lo que te digo. Que es este programa que tenéis vosotras para intentar erradicar la mutilación genital. Esto es muy fuerte.
Es un tema, la verdad.
¿Lo estáis consiguiendo?
Yo creo que se está consiguiendo bastante, ¿eh? Se está consiguiendo mucho. Y bueno, se está.
Pero perdona, ¿lo estáis consiguiendo aquí en España?
Pero no, pero en África no. Las leyes españolas de las personas que viven aquí está prohibidísimo que se las lleven de viaje para hacer eso y luego volver. Luego se les puede penalizar también por este tema, ¿no? Y luego que volvemos otra vez a lo mismo, que antes era algo que se hacía en las aldeas, en la oscuridad, dentro de la familia, siempre había la tía, la abuela, la partera, no era partera, era, bueno, como la que hacía la mutilación, que todo el mundo la conocía, y era como una cosa que de ahí no salía, era en el ámbito familiar y era una costumbre. Entonces, esto yo creo que, pues gracias a los medios de comunicación...
Pero una costumbre para las mujeres.
Claro, bueno.
Porque para los hombres sí. No les hacían nada de todo esto. No los mutilaban, ¿no?
No, porque las mujeres siempre figura que en muchos países pues son menos, no tienen derecho a gozar, no tienen derecho a nada, y así pues las tienen machacadas y metidas en un rincón y tú no sirves para nada. Pero ellas mismas estaban tan convencidas de que si no hacían eso eran impuras y que no tendrían derecho a ser felices ni a tener un marido, nadie las querría si no estaban mutiladas. Claro, todo esto ha ido cambiando. Se han dado cuenta, pues ya desde el aspecto sanitario, la educación en todos los países europeos donde han emigrado, claro, todo esto es imparable porque la información hoy en día con las redes sociales, internet, todo esto ha llegado a todas partes, a la última aldea. A veces tienen antes un teléfono móvil que otra cosa. Entonces, por ahí, pues tienen acceso a muchísima información. Entonces, poco a poco, yo creo que esto va calando. Cuesta, todavía quedan muchos sitios y muchos países donde está demasiado, muy exacerbado y está costando mucho, pero por las estadísticas se está viendo que cada vez son menos. Y además, la mortalidad que esto producía.
Claro, es que las infecciones,
sí,
¿no? Claro.
Luego han habido también muchas mujeres muy conocidas, modelos que lo han denunciado, que han trabajado para ello. Y se ha puesto de manifiesto todo lo que esto conllevaba, que no es solo una costumbre y ya está, sino que llevaba pues problemas de cara al momento del parto, que muchísimas, porque ya no solamente es la mutilación, es la infabulación, es cuando las volvían a coser, es que bueno, son tantas que si lo lees te quedas horrorizado las aberraciones que se pueden llegar a hacer en nombre de la costumbre y en nombre de que las mujeres se callaban y era algo establecido, ¿no?
¿Y esta tribu de las mujeres jirafa, otra cosa? Me quedo en África todavía. Esas mujeres jirafa, pero esto es cultura también, ¿no?
Claro, bueno, nos vamos, que pasaba también cuando vendaban los pies, porque los pies tenían que ser pequeños.
Los de las geisas.
Claro, y de las geisas y las chinas en general. Muchas las abuelas, que ahora ya no hay, las tatarabuelas, eran todas, querían tener el pie pequeño y desde pequeña ya se los vendaban para tenerlos totalmente. Quiero decir, son cosas de costumbres que se van deshaciendo. Y durante un tiempo es como una moda que les parecía que era una maravilla tener los pies pequeños y sufrían lo indecible. Bueno, yo no lo sé, pero en la época de mi madre, sin ir mucho más lejos, ahora las mujeres llevamos igual bambas que tacones, que vamos descalzas, nos adaptamos a todos, plataforma, pero hubo una época que solo se llevaba tacón de aguja altísimo. Pues no había, casi todas las mujeres acabaron con juanetes.
Sí.
La mayor parte, porque desde la mañana hasta la noche, pues iban subidas en un palmo de tacones de aguja. Se encontraban guapísimas y les daba lo mismo tener juanetes o que les dolieran los pies, porque era lo que se usaba. Entonces, ahora, pues las mujeres, yo creo que poco a poco, todo esto lo hemos ido. Bueno, ¿de qué vas? No voy a ir todo el día con los tacones. A lo mejor me lo pondré, pues si me apetece, quiero lucir de tacón de aguja. Pero si no, voy con unas bambas y voy, pues tan ricamente.
Yo quisiera volver a España. Nos vamos de África y volvemos a España.
Sí, está un poco lejos, pero
el tema de la formación y la educación. Yo creo que España ha avanzado muchísimo, desde luego, desde la época de Franco. La evolución tanto de las leyes como consecuencia de los derechos de las mujeres. Yo creo que en este momento tenemos yo creo que igualdad legislativa la tenemos. Otra cosa es que después esto se traduzca en la práctica, porque igual que las leyes cambian, lo que hay que cambiar son las mentalidades, y esto es un problema, como tú lo has dicho antes, ¿no?, de formación y de educación en los propios colegios y en las propias escuelas y en las propias familias. Uh-huh. Porque todavía quedan, no sé, abuelas, yo tengo pues también familia de 90 años que siguen teniendo pues sus dejes, y cuando vienen los nietos todavía, o las nietas, las tratan de una manera diferente, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esto ha ido cambiando y todavía tiene que cambiar más. De cualquier manera, corremos un riesgo también. La manera de explicar a las mujeres que estamos en libertad, que eso es evidente, que tenemos igualdad, eso es evidente, al final repercute en un tipo de vida familiar que ha ido cambiando. Las mujeres actualmente no quieren tener niños, y yo, por ejemplo, yo tengo cuatro. Yo a mis hijos les digo, oye, ni se os ocurra. O sea, intentar tener menos. Efectivamente, luego tenemos un problema de pensiones. La norma, por ejemplo, de que Ciudadanos, me parece que estaba pidiendo ahora que el tiempo de baja maternal se repartiera exactamente igual, hombre o mujer. Claro, sobre el papel está muy bien, pero luego, en definitiva, hay hombres que eso pues todavía no lo quieren hacer. Bueno, o mujeres que prefieren no tener hijos porque tienen que parar su vida laboral, que en definitiva nos ha costado mucho llegar a...
Mira, yo la verdad que, bueno, empecé a trabajar muy joven y como abogado, bueno, pues llevaba muchos temas mercantiles y en las empresas de familia y tal, pues siempre me decían, no contrates mujeres. ¿Por qué contratas mujeres? Yo contrataba mujeres. Y me decían, no, tienes que contratar más hombres porque, fíjate, las mujeres, ¿no? Y digo, pero perdona, en aquella época los hombres se iban a la mili, pero se les guardaba el tiempo.
Se iban con 19 años, ¿no?
Vale,
20 años.
Vale, pero se iban. Pero las mujeres que yo contrataban también podían ser de esas edades. Eran mujeres que cosían a máquina, estoy hablando de casos concretos. Claro. Y habían tíos, muchos chicos, que cosían muy bien. Bueno, pues yo creía que las mujeres, como precisamente, aparte de que estaban saliendo de su casa, tenían una formación, eran muchísimo más cumplidoras, las bajas eran muchísimo menos en las mujeres que en los hombres, porque los hombres...
¿Tú crees que sí, sigue siendo así, el absentismo laboral?
Ahora ya está más igualado. O sea, yo te estoy hablando de...
¿Igualado por debajo? O sea que...
No, las mujeres... faltan más o menos lo mismo, más o menos. Pero no se puede achacar que antes era todo por el tema de la maternidad. Entonces, de la maternidad y de que las mujeres pues no eran tan responsables, y cosa que se demostró que no era así. Pero yo lo que quiero decir es que las mujeres, en el momento en que salieron al mundo laboral, primero, volvamos otra vez para abajo, la igualdad en cuanto a la formación. Porque durante años, si solo tenías dinero para poder formar a un hijo o una hija, pues formabas al hijo. ¿Vale? Pero era porque estaba así establecido, no era aquí en España, era en todo el mundo, en Europa, en donde fuera. Las mujeres en Inglaterra, ni te cuento, no podían ni heredar casas, ni heredaba el hijo, y si no tenía hijos pasaba a los primos. O sea, hay cantidad de cosas que desconocemos. Pero bueno, nos ceñimos aquí. ¿Qué ocurre? A partir de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres tuvieron acceso al trabajo porque los hombres estaban en la guerra. Cuando la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres volvieron, se volvieron a sus casas. Pero la Segunda Guerra Mundial dijeron, hombre, otra vez no, ahora otra vez nos vamos a poner al trabajo, y ahora llegan estos otra vez, nos van otra vez a casa. Pues no, hemos demostrado que podemos hacer funcionar las empresas, pues queremos seguir trabajando. A partir de ahí, toda esta revolución, toda esta evolución, y ha habido un cambio total de paradigma, pero también de negocio. O sea, yo siempre digo que todos los negocios que están floreciendo, todos los negocios que últimamente se han creado, son todos aquellas cosas que las mujeres han dejado de hacer. Y lo dije hace muchos años ya en unas conferencias en que estuvimos pues en el IES hablando de mujeres emprendedoras y mujeres empresarias, y el tiempo me ha dado la razón, porque todo lo que son catering, todo lo que son tintorerías, lavanderías, atención a las personas mayores, a los niños, guarderías, gestorías, todo lo que hacía la mujer, que era ni agradecida ni pagada. Lo hacía, pero nadie le pagaba por ello. El sustituir a una mujer en todo eso, en Italia se valoró, y el coste de tener personas que hicieran todo lo que hacía una mujer era, al día de hoy, sería como unos 3.500 euros mensuales. Esa mujer, ¿qué ha pasado? Ha salido y ha creado muchos puestos de trabajo, ha creado muchas empresas y han creado otras necesidades. ¿Qué ha pasado con lo de la familia? Ahora vamos a la familia. Que muchos hombres han accedido a esas también profesiones, porque ahora hay cantidad de hombres que les encanta cocinar y muchas mujeres que no. Hay hombres que les encanta pues ser peluqueros. Antes eran casi todo peluqueras. Entonces, hay cantidad de profesiones que unas, a medida que las mujeres las han ido llegando, pues han perdido valor, porque los médicos, hay montones de mujeres que son médicos, ya no es el médico como era antiguamente, el juez, ya no es el señor juez, ya como hay tantas juezas, ya todo se va como perdiendo, los arquitectos, todo. Entonces, se ha ido a raíz de esa evolución en cuanto a que la mujer ha tenido acceso a la profesión, las mujeres han copado las profesiones. Y los hombres les está costando mucho más dejar esas profesiones para adaptarse también a la familia. Y muchos lo están haciendo, porque son ellos los que van a la compra, cocinan, pues tú pon la lavadora, que al fin y al cabo es apretar un botoncito, y hasta ahora no se habían ni mirado cómo se ponía. Entonces, quiero decir que todo se tiene que ir acoplando a las facilidades. A mí no me gusta cocinar. Bueno, pues oye, a mí no me gusta planchar. Bueno, pues oye, yo es que a mí me encanta planchar. Y a mí lo que me gusta es llevarme a los niños al parque. Y al otro le da un... Pues yo quiero ir de museos y me llevo a los niños. Pues yo no voy... Entonces, yo creo que todo eso es...
Pero al final es conciliación.
Claro, esa es lo que te iba a decir. Pero la conciliación no es esto lo hace un hombre, lo hace una mujer. Yo creo que son cualidades innatas de la persona. Y que uno desarrolla mejor unas cosas que otro. Entonces, dentro de cada familia y de cada pareja, se tiene que ver qué es lo que tú haces mejor o yo. No, tú ahora vas a cocinar. Hombre, yo creo... Pero es que eso ha sido toda la vida, porque hasta dentro de las mismas familias había mujeres que bordaban y otras que cocinaban, porque lo hacían mejor, o mi abuela cocina muy bien y mi madre le encanta bordar, no lo sé, ¿sabes? Entonces, es conciliar cualidades. ¿Conciliar cualidades cómo? Desde el colegio, con una formación, tanto de hombres como de mujeres. Porque es que si no, ellos no sabían ni cocinarse una cosa cuando están solos. Entonces, todo es un aprendizaje. Te gustará más, lo harás mejor, lo harás peor. Y ahí empieza la conciliación. Entonces, claro, la conciliación, lo que te comentaba, cuando contrataba mujeres y tal, pues me di cuenta de que lo que no podía un empresario, tú que eres empresaria, es porque una persona fuera a tener un hijo, tener que contratar, porque si tú tienes un trabajador es que lo necesitas, ¿sí o no? Si no, no lo tendrías. Entonces tienes que cubrir ese impasse de una persona que está de baja, porque claro, tienes que tener un niño y eso implica, no es una enfermedad, pero es un hecho real que necesitas un tiempo. Entonces, si contratabas a otra persona, tenías que pagar doble seguridad social. Entonces, bueno, nosotras, mira, desde Mujeres en Igualdad impulsamos la ley del coste cero. Si lo sustituías, solo pagabas la seguridad social de una de las personas. Entonces, todo esto ha ido facilitando las medidas para que los hombres también puedan coger días, que no solo sea las mujeres, porque los grandes perjudicados, los hombres, la mitad de ellos, muchos dicen, yo es que no me he enterado de mis hijos, es que son mayores y yo no recuerdo haber disfrutado de ellos, ¿sabes? Entonces, todo eso es como un aprendizaje.
Sí, lo que no estoy de acuerdo es que el coste siempre vaya a cargo del empresario.
Claro,
¿no?
Es por eso. Es lo que es.
Entonces pasa lo claro, que pasa, que dejas de contratar claro, mujeres porque mujeres te da
por
más
eso.
Problemas.
Entonces, por eso es el que puedan los hombres tomar los permisos parentales, que lo puedan compatibilizar con el trabajo, que no cueste a un empresario el tener contratado un hombre o una mujer si lo sustituye. Y ahora también pues se estaba trabajando, que todavía ahora no sé cómo está todo el tema de las autónomas, porque hay cantidad de mujeres autónomas y autónomos. Claro, un autónomo, claro, si no puede sustituir, no puede coger a nadie, pues tiene que cerrar. A lo mejor tiene una mercería o tiene una peluquería. Entonces, claro, sí, tiene que buscar medidas para que puedan ayudar a estos autónomos también.
Bien, estamos llegando hasta Marilón a las 6 de la tarde. Os quiero felicitar porque a mí me ha gustado mucho el programa de hoy y la presencia de las tres. M'he quedat a moltes coses, però hi ha una que m'ha fet recordar. Heu parlat de les dones, de la postguerra, i, bueno, i d'aquells anys que hi han passat. I jo m'estic recordant d'aquelles dones que cuinaven, netejaven i educaven. I el que més greu em fa, o m'ha fet, mentre estava pensant tot això, algun govern, algun polític, s'han recordat d'aquelles dones que estan passant moltes necessitats i que realment doncs, també es mereixerien un altre tracte? Almenys recordar-les i almenys informar-se de lo que estan patint i lo que estan passant. Aquelles dones van fer país, sense cap dubte. Aquelles dones, poder no totes anaven a treballar, però jo recordo la meva mare i molts de vosaltres que esteu escoltant el programa la recordareu. Quin entorn teníem en aquells moments la família? Per un gran percentatge, crec, que la família estava unida. És dir, podia haver-hi famílies doncs, que no sigués tot igual, però realment l'únic que dic és una cosa. Jo vull fer-los un homenatge a les senyores que ens estan escoltant en aquest moment, que en aquells anys van cuinar, van netejar, van fer les tasques de la casa i especialment molt agraït perquè amb una generació com la meva i moltes més generacions davant i darrere avui en dia estem on estem. Eva, Marta, Carmen...
I haig de dir, Toni, que moltes d'aquestes senyores cuidaven els soldats també, eh?
També.
Els soldats ferits, eh?
Yo creo que cada uno es hijo de sus circunstancias,
ha cambiado todo, y si esto,
de su
esto
entorno, y que toda la sociedad se tiene que ir adaptando pues, a los nuevos cambios, a los nuevos momentos, y que no está de más recordar tiempos pasados y lo mal que lo pasaron tanto hombres como mujeres, porque, bueno, yo creo que han cambiado mucho los tiempos. De todas maneras, me gusta mucho lo que he comentado antes, esto de que este siglo es el siglo... En inglés queda muy bien, porque son las tres W de hablar del clima, de las comunicaciones de Internet y de las mujeres, o sea, las tres W's. Yo creo que, bueno, tenemos por delante pues mucho que ganar y mucho que ceder también, porque hay un tema que no hemos tocado, que muchas mujeres a veces no quieren enseñar ni ceder porque también es su parcela y también les cuesta dejarla. Igual que a los hombres les cuesta dejar su parcela en el trabajo, pues muchas veces vas a casa de alguien y dices, bueno, enséñale. Ay, no, que me cuesta más enseñarle que hacerlo yo. Y, entonces, son parcelitas.
De totes maneres, jo també me n'alegro molt que quedant sigui com tu dius, i el que no, no m'agrada gens és el machisme que hi ha hagut fins fa molt poc. Per tant, repeteixo, Eva, Marta, Carmen, fins la propera setmana. I la propera setmana aquí serà el nostre convidat en Nenes a l'Atac. Ho passarem bé, també. Serà un altre tipus de programa. I el convidat serà el Leslie del Cirex. Carmen, lo conoces muy bien, ¿no?
Mucho.
Marta, lo conoces.
Mucho. Yo muchísimo, pues yo lo conozco.
Ho podem,
de verdad,
ho podem passar molt bé amb el Leslie, perquè
sí,
també...
I no és gens masclista,
no,
el Leslie,
molt,
eh?
No, gens. I per molt que ataqueu, m'entens? Eh? Per tant, crec que serà un gran programa.
I tant.
Senyores i senyors, poden trucar per telèfon 93-469-2771, 93-469-2772. Estem en temps de concurs i, per tant, és un sopar o un dinar a l'Ou de Reig o a Can Barrina. I així, tan sol per trucar i per parlar amb l'Inés. Segueix la línia oberta 93-469-2771 i 93-469-2772. 72. Remember when amb els Platters I first met you. Ens trobarem de seguida amb un ciutadà del món. My lips were so afraid to say I love you. Carlos Villarrubia, més que una amiga. Remember when still feel that feeling divine. I loved you then, and I still do. I can't remember when I didn't love you. I cry tears of joy to think you were mine. Darling, down deep inside, I still feel that feeling divine. I loved you then, and I still do.
Estem amb tu, Toni Guerrero. ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. Mipizarra.es.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant L'Ou de Reig. Un establiment on podran gaudir d'uns dies de descans en un meravellós entorn i de la millor gastronomia catalana, recordant la cuina típica de la iaia. L'Ou de Reig, a la carretera de Palautordera a Ceba, quilòmetre 11. Truqui'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visiti'ns a la nostra web canbarrina.com. L'Ou de Reig.
Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves cercant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'ha enxampat la cresta de setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos, no? Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93-453-0391. 93-453-0391. A Gem Ferrer pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier Gem Ferrer també els espera al carrer València número 12. Gem Ferrer.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Estoy pasando un bache, un revés, un agujero. No sé qué me ocurre, que ni yo mismo me entiendo. No me apetece nada, nada más que estar muy dentro. Sentimientos. Quisiera que supieras que no tengo otro deseo que estar entre tus brazos como quien pide consuelo.
Doncs quina cançó més apropiada. Querido Carlos, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallado.
Si me sacas esa chaqueta de allí, sí, me harás un gran favor, porque si
esto
no...
Esto tiene arreglo.
No veo... Tira un poquito para aquí.
Tiene arreglo.
Perdona, es que correcto, si no me, ¿no? O sea, no veo el piloto rojo. Bueno, yo te preguntaré en catalán, si se me ve.
Perfecto,
y
sí,
tú
perfecto.
Y tú respondes, aunque está allá. Ve, estoy pasando un bache, y la letra de la canción está interpretada por Luis Eduardo Aute. Y la primera pregunta que te faig, ¿cómo ha estado de salud? ¿Al Luis Eduardo?
Mejor. Después de un mes en el límite, casi, con muchas dificultades, parece que empieza a recuperarse. Hasta donde sé, he hablado hace poco con... Bueno, me he mandado unos emails con la asistente personal, con Alba Guerrero. y parece que está en un centro ya de recuperación y poquito a poco vamos a recuperarlo. Yo, como sabes, lo quiero muchísimo. Ha sido para mí una figura básica, quizá de las primeras, cuando yo era muy pequeñito, muy jovencito, que empezaba en periodismo. Me estimuló, me abrió cantidad de puertas y nos seguimos viendo muchísimas veces, ahora mismo en Barcelona por la presentación del libro de Luis García Gil, donde participamos, y tiene que seguir latiendo, ¿no? El que ha hablado tanto de los latidos, pues tiene que seguir latiendo.
Hi ha molts oients que m'han preguntat, doncs, bueno, o que m'han dit que et fes aquesta pregunta avui, que estàs amb nosaltres, apreciat, estimat Carlos, i és com va néixer o quan van néixer les teves inquietuds poètiques.
Muy fácil, por la comunicación con la propia vida. La vida es en sí poética. La vida está hecha a partir de expresiones poéticas. Fíjate que desde el origen de los tiempos, nos acercamos a todas las religiones, nos acercamos a todos los pensamientos. La expresión no es nunca una expresión racional, esquemática, es siempre una expresión poética. Detrás de lo poético está siempre la profecía, de alguna forma, por recuperar el término sagrado. Ya que hablamos de Aute, que como yo somos unos grandes seguidores, no tanto de lo religioso en sí, sino de lo sagrado, de la condición sagrada de la vida. Y ahí está la profecía en lo poético y sobre todo en el esfuerzo de mirar la vida con los ojos de la belleza.
¿Y cuándo vas a comenzar a escribir?
Para mí escribir ha sido como respirar, desde el primer momento de escuchar las conversaciones y sobre todo de cómo los chicos desde pequeñito me pedían que les explicara historias. La gente me pedía que les explicara historias desde muy pequeño y entonces, cosa que a mí me producía una gran perplejidad, y entonces, bueno, pues explicaba historias y escuchaba historias, lo que creo que comentábamos alguna vez en privado, esa cosa de que ahora mismo ha pasado aquí en el asador de Lugo de enfrente, que se me acerca una persona a contarme una historia, ¿no? Debemos tener cara de escuchadores, de oyentes, ¿no? De futuros feedback de la comunicación.
A la primera part del programa hem parlat molt de la dona, de les dones, i ara m'està recordant quan he dit lo molt que van fer les nostres mares i mai claro. Olvidarem. També ens explicaven contes. A tu te'n recordes claro. Algun conte de la mare?
Yo todo lo he aprendido ahí. Lo he aprendido en sobre todo en aquellos veranos de la infancia que yo pasaba en un pueblecito remoto de Lugo que se llama Pino, Santa María de Pino, que está en el interior de Lugo. Y allí había un lugar simbólico que hablándolo una vez con Eduardo Galeano, el famoso escritor que vivió aquí en la temporada, decía, le había parecido algo parecido, un lugar simbólico que se llamaba O Requeixo, que en gallego quiere decir el lugar donde se guarda la leña, es decir, aquel lugar donde siempre, por muy desatendido, por muy aterido que estés, vas a encontrar abrigo. Y ahí era el lugar de la conversación. Las abuelas te contaban no tanto la historia, sino cómo contar las historias. Y la historia se contaba, yo siempre recordaré el principio de aquella épica que consistía, me tiraban en el pozo, había un inmenso pozo, tiraban una piedra y me dice, mira, Carliños, como dicen allí, ¿no? Carliños, las historias se empiezan a contar así, tiras una piedra en el agua y entonces empiezan a hacer círculos y círculos y círculos y círculos, de tal manera que ya no sabes qué historia estás hablando, pero te has derivado en 300.000 historias, ¿no?
Y cuando presento como ciudad del món, ¿quina ciudad del món es preferent per tu?
Todas tienen parte de mi corazón. Sí, me pasa hasta con los equipos de fútbol, fíjate. O sea, yo debo ser de los pocos que soy del Real Madrid, del Barcelona, del Rayo Vallecano, del Sporting de Gijón, de alguno de los equipos de París, del Nápoles, etcétera, de todas las ciudades que del Real Madrid, por el cariño de mi padre, de las copas, de aquel famoso Madrid Yeye. Y luego porque los avatares de la vida me llevaron a vivir varios años en Costa Fleming, al lado de Bernabéu, y poderme tomar café con Vicente Miera, Paco Gento, Alfredo Di Stéfano, etcétera, como niño tenido. Y el Barcelona igual, porque a través de, sobre todo, la vinculación con Puyol, pues viví mucho el principio de las retransmisiones de los partidos en catalán. Uh-huh. En aquellos años 78, la famosa Recopa, que recuerdo que estuvimos en la posedición del primer cassette que se hizo en catalán con la transmisión de la Copa, y las charlas que él daba sobre el lenguaje deportivo, los escapuléis, las comesas y todo aquello que decía, ¿no? La creación del lenguaje. O sea, quiero decir que la persona de tener capacidad afectiva para pegarse, o sea, para vivir afectivamente todo aquello que le rodea, es decir, crear memoria, todo aquello que le rodea, para que se quede pegada en el corazón. Por lo tanto, yo siempre hablo de esa ciudad universal, y ya lo ves en la sección pequeña de viajes literarios que hacemos, ¿no? El jueves hablaré de otra ciudad para mí, que es donde empecé en periodismo a hacer los veranos, que es Gijón, ¿no? Que tuvimos a Arturo, un ilustre representante de Gijón, hace poco aquí, ¿no?
Un gran programa también.
Sí, sí, exactamente.
Carlos, m'has fet recordar el dia davant de l'estadi Bernabéu. Jo vaig estar 3 anys i mig en aquella torre tan gran que hi ha. Al pis número 35 jo tenia el meu despatx.
Ai, fíjate que bien.
Es veia tot Madrid.
Sí, calle, bueno, pues todo el mundo. Yo llegué allí el primeros años 80 y empecé a trabajar de coordinador de un programa de televisión española. Y me metieron en aquellos apartamentos que aquello era un festival. Estaba Azucena Hernández, estaba Virginia Mata, estaba, yo qué sé, estábamos todo el día de juerga, ¿no? Era aquello un espectáculo.
Y al lado mismo nació Canal Plus también.
Exacto, sí, señora, al lado mismo, sí.
Al lado mismo. Bé, Carlos, anem a la publicidad.
Muy bien.
Y comenzando seguida, el tema d'avui que serà la ternura.
La ternura, sí, que es una de las grandes olvidadas de la vida cotidiana.
Digamos. Molt bé.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves buscant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'han xampat al setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos. Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 03 91. 93 453 03 91. A Gem Ferrer, pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier, Gem Ferrer, també els espera al carrer València, número 12. Gem Ferrer.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es podrás descubrir un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil. Ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines qué es lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees con pizarras escribibles, ya sean blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con la posibilidad de convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. Mipizarra.es.
Clínica Clarós. Más de 60 años a tu servicio. Tu clínica de siempre, ahora con más soluciones y servicios. Especialista en otorrinolaringología avanzada, implantes cocleares y de oído medio, audiología clínica, cirugía plástica facial, logopedia, foniatría y psicología. Nuestra experiencia te ofrece una asistencia médico-quirúrgica de nivel internacional. Y además, no te hacemos esperar. Pide cita previa en el 93-203-1212, 93-203-1212 o visítanos en la calle Los Vergós 2931. Clínica Clarós, tu clínica de confianza.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
Doncs, Carles, si et sembla bé, anem amb la ternura. La primera pregunta que m'agrada fer-te és... ¿Tenim una enfermedad ahora amb la ausencia de la ternura?
Una gravísima enfermedad. Yo hace años ya, cuando todavía quizá no estaba tan agravada esa enfermedad social, pude entrevistar al profesor Rolf Carballo, que había escrito un libro precioso que se llamaba Violencia y ternura. Y él hablaba, en los casos que se encontraba, que muchas de las derivaciones hacia la violencia cotidiana, que ahora cada vez se está acelerando más, no hace falta más que ver el estado de tensión en la que vive cualquiera, o sea... la gente es muy difícil que establezca contigo una relación cordial, más bien es una relación de tensión y distancia. Me decía que eran muy fronterizos la violencia y la ternura, y es verdad. O sea, la ausencia de ternura nos lleva a una tensión, porque la ternura no es una cosa de fin de semana, como se ha interpretado, no es una blandenguería de, yo qué sé, que te llevas a la novia, a la mujer, y le entregas un ramo de flores. Eso no es la ternura, es el alimento que necesitamos cotidianamente para vivir. Nuestro cerebro necesita ternura, como necesita azúcar, como necesita ánimo y necesita una ternura que no sea blanda, porque la ternura sí es un tesoro de los fuertes, ¿no? Ya se decía en los libros clásicos. La ternura, tú si quieres abrirla, la realidad tienes que abrirla con una cierta humedad, porque venimos del agua, somos agua en casi todas nuestras partes, y necesitas abrir. Para abrir las cerraduras no valen las patadas a la puerta, hay que abrirlas con delicadeza y con educación y con respeto.
¿Per què t'ha semblat necessari tractar aquest tema avui?
Me parece necesario porque es en estos momentos, pero absolutamente cotidiano, y fíjate la tensión que vivimos a todos los niveles, generales, políticos, personales, territoriales, que se basan fundamentalmente en algo que se ha ido agudizando, el desconocimiento del otro. Y el desconocimiento del otro nace también de nuestra incapacidad para querer, para amar, pero para amar en sentido amplio. Parece como si tuviéramos solo unas municiones de amor que tenemos que gastar de forma impulsiva en determinados momentos o en determinadas excepciones de la vida, y sin embargo no las podemos dilatar durante todo el día, que es lo que nos hace sentirnos vivos y además lo que nos hace mantenernos sanos. Es decir, eso nos ayuda a defendernos incluso ante todo tipo de enfermedades, porque vamos nadando o navegando a favor de la vida, remando a favor de la vida.
Per tant, això vol dir d'alguna manera, o s'interpreta d'alguna manera, que el ser humà ens han tornat freds en els darrers anys?
Muchísimo. Si no, fíjate ahora, aparece un anciano que tiene que cruzar la calle. Antes se lanzaban tres personas a ayudarlo. Ahora se mantienen incluso a distancia. Y solo actúan en caso de extrema necesidad. Y en muchos casos, si así ocurre, digo el anciano, como puede decir un niño, como puede decir cualquier otro tipo de persona. El humor, el simple humor, fíjate, el humor de nuestros humoristas ha derivado, aquel humor, digamos, más blando, ha derivado en humor sarcástico, duro, sobre las condiciones, sobre si la persona es gorda, delgada, si la persona es de un color, es de otro. Es decir, nos hemos ensoberbecido en nuestra capacidad de mirarnos al espejo y creernos que somos dioses de nosotros mismos. Es decir, que nosotros somos la medida, fíjate qué ingenuidad. Y qué absurdo que nosotros somos la medida con la que podemos medir al mundo, como si nosotros pudiéramos medir a la vida. Es un problema casi de ignorancia, de fundamentalmente de ignorancia y educación, pero muy grave, cada vez más grave.
¿El ser tierno está mal visto?
Sí, está mal visto, y está mal visto, hay incluso una... Bueno, está mal visto según qué sociedades, cuidado. En la sociedad oriental, si te comportas de forma tierna, es siempre reconocido como un aspecto de sabio, de delicadeza. Aquí parece que, por un lado el hombre, por un lado la mujer, por el lado cualquier historia, tiene que parecer tenso, tiene que parecer para autoafirmarse. Es como si estuviéramos en un casting continuo, y la vida no es un casting. La vida, eso es para Operación Triunfo y esas cosas. Es decir, la vida no es un casting, la vida hay que vivirla de forma relajada, porque si no la vives de forma relajada, no nos pasan cosas. Ni se enamoran de nosotros, ni nos viene un buen trabajo, ni nos ocurre nada excepcional. Simplemente vivimos a la defensiva, y así no se puede vivir.
I, Carles, com podem assolir fent les coses en ternura?
Es una labor de reeducación, casi lo que podríamos llamar de reconstrucción emocional. Primero, tener la capacidad de querer, intentar hacer, así como vamos al gimnasio a ver crecer los bíceps y a mirarnos a ver si nos crece la tableta, imposible, desarrollar el músculo de la emoción, del afecto, es decir, querernos, ¿no? Yo ahora, uno de los libros que estoy preparando se llama La memoria durmiente, que voy a intentar dar una especie de fórmulas hasta donde yo conozco para que la gente no olvide cosas, para que permanezcan en su vida hasta el final de sus vidas cosas, por lo menos un pequeño material. Y ese pequeño material tiene que ser el afectivo, pero para eso tenemos que tener voluntad de efecto.
Sempre que parlo amb tu, a més m'agrada molt, apareix l'amor, no?
Per què
és tan necessari la ternura en l'amor?
Ay, porque estamos hechos de ternura. Fíjate que nosotros somos producto de un acto de amor, desconocido, universal, que es lo que crea la vida, y de un acto de amor particular, de un acto de amor particular. Y luego somos producto del crecimiento acompañado con ese amor, Y fíjate que el niño, si no vive esa infancia feliz, acaba siendo un niño, un hombre traumado toda su vida.
¿Crees que la mujer y el hombre pueden ser igual de tiernos?
Claro que sí, es una tontería. Mira, yo digo siempre una cosa, incluso en charlas que me ha llevado. Yo, con el tiempo, he desarrollado más mi virilidad a fuerza de ser, digamos, más femenino. En lo que se llamaría más femenino, que es una tontería. Es decir, precisamente desarrollas más tu, tu condición viril a través de ese desarrollo. Es decir, por eso es absurdo. La ternura es algo en común, porque para que exista ternura también ha de haber un juego de ping-pong entre las personas. Tierno él, tierno ella, ¿no?
Anem a la publicitat, Carles, i després et fas la darrera pregunta.
Muy bien.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614 o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
Senyores i senyors, amigues i amics, Can Barrina es vesteix de gala. El proper divendres, dia 21 d'octubre, gran sopar líric a Can Barrina. Amb la gran actuació del tenor internacional Ignasi Encinas. La soprano, Maria Àngels Damunt. La sarsuela i l'òpera. Tot el Montseny i, naturalment, a Can Barrina. Proper divendres, dia 21 d'octubre, facin la seva reserva i gaudeixin d'un gran sopar líric. Truquin ara mateix en aquest telèfon 93 847 30 65. Repeteixo, 93 847 30 65. Gran sopar líric a Can Barrina, el dia 21 d'octubre, divendres, a partir de les 8 de la nit. Can Barrina, 93 847 30 65. 93 847 3065, el gran sopar líric a Can Barrina. Estimat Carles, ràpid, ràpid passa els minuts i el temps a la ràdio, no?
Sí, pasa rápido y ahora escuchando al maestro y amigo Pachi Andión en una de pieza que siempre... recomiendo para que la gente vea lo que es hacer las cosas desde la memoria. Amor primero, una obra de arte para todos los que escribimos canciones.
¿Qué ha aportado la ternura a la teva vida?
Todo, todo. Primero la reafirmación en una manera de ser y luego una especie de llave secreta para escribir, para que acudan las palabras al papel para seguir escribiendo miles de historias, sobre todo basadas en historias de amor, que uno, por supuesto, no las ha vivido, que he sido bastante pacífico en eso, pero quiere decir que te va suministrando ese propio sentimiento la capacidad para contar las cosas.
Carlos, siempre te veo bien, pero hoy te veo mejor. Me parece que lo de Colnatur, ese pote maravilloso, sí, te sienta bien, ¿no?
Todo me sienta bien, sí.
Dos vostès ja usaban la culleradeta, que no hi falti cap dia. Hasta siempre, Carlos.
Hasta siempre.
Y del segundo, tercero y cuarto.
tenen, que són els plàters. Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Bona tarda, la Vall d'Aran.
Estem amb tu.